Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la Maratón del Conocimiento. Seguimos educando. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando. Hoy es jueves 3 de diciembre. Ya falta un día más y ya estamos cerrando una nueva semana. Casi cerrando el año, se va terminando el ciclo lectivo y aquí estamos con nuestras clases para cuarto y quinto grado. Yo soy Eugenia Kidel y estoy junto a nuestra maestra. Hola, junto a Sabri Flax, que está al frente de la clase. ¿Cómo estás, Sabri? Bienvenida.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, acá.
Hola, Sabri.
Saludo para
Buenas,
Sabri.
Buenas, claro.
Obviamente. Y sí, re contenta, porque el tema que nos toca esta semana es súper, súper interesante. ¿Lo vienen siguiendo ustedes desde casa?
A mí, Euge, me encanta, sí. Me encanta este tema, me encanta que nos hayamos metido en el mundo teatral, porque acuérdense que esta semana nos estamos preguntando ¿qué esconden los teatros,
Claro.
¿Sabes qué, Euge? En cuarto y quinto grado leímos muchísimos textos narrativos.
Claro.
¿No? También entrevistamos autores, autoras.
Sí.
Estuvimos en contacto con narradores y narradoras,
ajá,
¿no? Y algunos nos contaban que combinaban el texto con imágenes.
Sí.
En la poesía, por ejemplo, se usan rimas.
Claro,
¿no?
Cierto.
Por ejemplo, los narradores y narradoras utilizan su voz, ¿no? Y
sí,
hacen distintas voces. Y, digamos, son muy distintos los textos que usamos, que trabajamos en las narraciones,
ajá,
que el texto teatral, ¿no? Esto lo estuvimos trabajando con Ceci, ¿se acuerdan?
Claro,
que nos preguntábamos,
son completamente distintos.
Claro, ¿qué forma tiene el texto teatral? Hablábamos de las didascalias,
sí,
hablamos de los parlamentos, ¿no es
sí,
cierto?
Claro.
Y justamente yo me preguntaba, porque estos textos tienen mucho diálogo, ¿no? Y entonces me pregunté, ¿quién es la persona que
sí,
escribe estos textos?
Ah, los autores, las autoras, ¿no?
Exactamente.
Bien.
Sí. Bueno, y resulta que son los dramaturgos y dramaturgas,
claro,
¿no? Que aparecen ahí en escena, son las personas encargadas de escribir este tipo de textos.
Bien.
Y justamente hoy nos vamos a preguntar cómo se organiza una obra de teatro.
Ah, ¿cómo se organiza?
Es decir, ¿cómo estas personas que escriben estos textos
sí,
organizan esa obra de teatro?
De forma tal que los actores, las actrices, una vez que se hacen del libreto, puedan como ir decodificando, ¿no? Eso que escribió el dramaturgo, la dramaturga, el autor, en definitiva.
Exactamente.
Bien. ¿Qué te parece, Sabri, si conversamos con alguien que seguramente ha tenido en sus manos libretos, mira, libretos de tele, seguro, porque es actor de Vía, una serie de Disney, Alan Madanes, pero además creo que también tiene experiencia en teatro, ahora nos va a contar. Alan, te damos la bienvenida, te saludamos, Sabri Flax, nuestra maestra, yo soy Eugenia Kidel para Seguimos Educando cuarto y quinto grado. ¿Cómo te va?
¿Cómo andan? Hola, hola a todos, hola a todo el equipo, hola a los que están escuchando, gracias por invitarme.
Al contrario, un gusto tenerte y conversar con vos sobre este tema que comenzamos esta semana con nuestra maestra para cuarto y quinto grado, el mundo del teatro.
Qué lindo, el mundo del teatro, mi mundo, el mundo de todos en alguna medida. Un mundo
claro,
hermoso, un mundo re lindo para inspeccionar, ya sea que te dediques a eso, o ya sea que vayas a ver, ya sea que,
claro,
que hayas escuchado alguna vez.
Sí.
Y es un mundo maravilloso, un mundo precioso, me encanta, yo lo transito hace mucho tiempo.
¿Desde cuándo? A ver, contanos.
Mira, el mundo del teatro llegó a mi vida por parte de mi familia. Mi abuela era asistente de dirección y me llevaba a ver obras.
Wow.
Para quien no sabe, para los que están escuchando, el asistente de dirección es como el que ayuda al director a organizar,
claro,
lo que tiene que organizar en la escena o los ensayos.
Ah, bien.
Y mi abuela me llevaba mucho a ver teatro desde muy chiquito, y algo de eso supongo que resonó en mí años más tarde cuando me empecé a dedicar a eso ya como más profesionalmente, cuando empecé a trabajar como actor.
Seguro.
Y bueno, y después sí, hice muchas obras de teatro. Trabajé bastante en teatro musical, sobre todo.
¡Qué lindo!
Es una disciplina que combina varias cosas.
Contanos qué significa eso del teatro musical.
El teatro musical, que si bien hay quienes dicen que está bien dicho o mal dicho teatro musical, pero se conoce el teatro musical como el teatro que está escrito de una manera tal que se interpreta el material que se quiere contar dividido en tres disciplinas, que son la actuación, la danza,
sí,
y la música propiamente dicha, pero la música cantada, no la música bailada. Entonces, entre la danza, el canto y la actuación,
sí,
los tres se entremezclan para contar la historia que se quiere contar. Entonces, esa es la diferencia con las obras de texto, que se le llaman obras de texto.
Claro.
Tienen otro ritmo, tienen otros momentos, tienen otros apartados.
Está buenísimo el musical y a mí siempre me dio para pensar, ¿no? Entre sí, las personas que forman parte, que los actores, las actrices que hacen teatro musical, ¿tenés que ser como parejo en todo o podés tener como una pata más flaca?
No, podés tener una pata más flaca.
No, se me ocurre que...
Yo la tengo.
Claro, quien no, canta espectacular, de pronto, bueno, a lo mejor no baila tan bien, pero
obvio,
es muy bueno actuando,
claro,
¿no?
Pero totalmente. Yo creo que los que más trabajan en teatro musical son los que, mal que mal, se desarrollan muy bien en las tres, pero no explotan ni en ninguna, ¿entendés? Como que es bastante equilibrada la cosa.
Sí.
Obviamente hay tremendos monstruos en el teatro musical.
Obvio,
que
claro,
las tres disciplinas las usan espectacular.
Claro.
Yo siempre flaqueé bastante en el tema de la danza, pero porque me formé menos en eso.
Claro.
Y porque a la vez me ha tocado interpretar personajes o cubrir roles en los cuales no necesito estar tan aceitado en esa rama. Siempre me tocó cubrir personajes bastante cómicos.
¿Y cuál es la que más disfrutás hacer?
Y yo me siento muy muy actor, o sea, yo crecí con la música muy al lado, mi padre es músico, pero en algún punto me siento más actor cuando estoy actuando, valga la redundancia.
Bien.
Pero porque, no sé, por alguna razón yo me concentro un poco más en eso. El canto me fluye un poco más fácil porque lo tengo muy muy internalizado.
Uh-huh.
y quizás, no sé, al momento de trabajar... No le estoy poniendo todo el énfasis ahí, que quizás en mi cabeza, estoy como más entregado en el cuerpo del personaje más que en la voz quizás, pero depende también el material que estemos contando y depende la obra. Hay muchas obras que tienen cosas para cantar muy complicadas y muy difíciles,
claro,
y tenés que hacerle tenés que tener más cuidado ahí, y ahí te preparas quizás un poco más en eso. Hay otras obras en las cuales los personajes están llenos de contradicciones que son difíciles de transitar,
sí,
y estás más concentrado en hacer en cubrir ese rol y en esa historia que estás contando.
Buenísimo.
Pero depende el momento, depende la obra, depende también la edad. Cuando era más chico pensaba más en otras cosas. Ahora estoy bastante concentrado en la danza, que era la que me está flaqueando bastante, y estoy tratando de ponerle bastante énfasis ahí, quizás.
Claro.
Crecer un poco.
Tengo una pregunta. Porque hoy particularmente nos estamos preguntando cómo está organizada una obra de teatro. Estamos metiéndonos en el tema de los actos, de las escenas.
Sí.
¿Cómo nos podrías contar, y a las chicas y a los chicos que nos están escuchando, qué es esto de las escenas, de los actos? ¿Cómo lo vive un actor? ¿Cuándo sabe cuándo entrar, cuándo salir del escenario?
Y claro, bueno, cuando las obras de teatro tienen una escritura particular y especial. No soy yo el más indicado para explicarlo, porque lo he estudiado en menor medida, pero sí tengo una idea, porque al actuar tenés que saber leer una obra de teatro.
Es tu material, el libreto es tu material.
Exacto, o sea, es lo que es mi guía para mi trabajo.
Claro.
Así como las columnas del debe y haber son para los contadores.
Exacto.
Bueno, yo necesito tener la obra de teatro y la obra de texto y saber dónde voy a entrar, cuándo voy a salir, y todo eso está marcado en el libreto. Es una historia que, aparte de contar la historia que contamos, también tiene lo que se llaman didascalias, tiene otras anotaciones por las cuales vos sabés lo que le está pasando al actor y no al personaje.
¿Y porque vos podés sumarle cosas también, además de las didascalias?
Podés sumarle cosas, depende del director con el que estés trabajando, o la directora.
Claro.
O sea, obviamente eso se charla de antemano, vos no podés en el medio de una función... o yo al menos no me gusta trabajar de esa manera, de salirme del libro... Sin hablarlo antes con el director o la directora. Obviamente hay momentos en los cuales te puede pasar porque tenés que resolver un error o un momento de improvisación que tenés que meter en el medio de la obra porque no te queda otra.
Sí.
Pero generalmente esas cosas se charlan con el director, y a veces las obras están escritas de tal manera que vos le preguntás al director o la directora, no, mirá, acá me estuve pensando que tal cosa, que otra cosa, porque uno está en la piel de ese personaje y está defendiendo ese rol. Y hay veces que el director tiene que ver 7, 8, 9 personajes al mismo tiempo y se le pueden escapar algunas cosas. Y vos estás más llevando la batuta ahí de tu historia y decís, che, mirá, estaba pensando que acá tal cosa, acá lo otro. Claro. Pero esto de las
vale
escenas...
Vale sugerir.
Vale sugerir. Pero esto de las escenas y de los actos que me preguntás es una división clásica que se hace para también contar el... cómo arranca la historia, cómo se va desarrollando, cuál va a ser el final, qué es lo que va a terminar pasando al final. Entonces es como que los actos dividen un poco los grandes conflictos o los grandes hitos que suceden en la historia que se esté contando, y las escenas son el vehículo para contar cada uno de esos actos y cada uno de esos conflictos. Y las escenas lo que hacen es reunir ciertos personajes en distintos momentos de la obra.
Claro.
Entonces vos muchas veces, estás viendo que en la obra hay una escena en la cual están Juancito, Florencia y Nacho. Entonces estamos los tres y hacemos una escena. Y después de ahí nos pasamos otra cosa. Y así se va sucediendo hasta que esas escenas conforman los actos y esos actos conforman la totalidad de
la obra. Claro, como que las escenas serían, digamos, lo que ayuda, claro, a que la historia avance.
Exactamente, claro. Es lo que lo va contando. Es lo que va...
Claro.
Es como cuando vos, si contás una anécdota y decís, no, porque el otro día estaba con un amigo tomando un café, bueno, eso ya es una escena, estás contando la escena, que
claro,
arranca la introducción de la historia, arranca que vos estabas tomando un café con un amigo. Y entonces vino una chica y nos preguntó tal cosa, bueno, ahí otra escena.
Claro, ahí sería la segunda
otro
escena,
personaje,
perfecto.
Así.
Buenísimo. Y Alan, en plena pandemia vos estás por estrenar un proyecto teatral. ¿Esto es así? ¡Qué
eso
loco!
Es correcto, eso fue muy loco. Fue una bendición y estamos todos muy, muy, muy agradecidos de poder estar haciéndolo porque fue un año muy complejo para el teatro, para todo, obviamente.
Sí,
pero yo hablo desde mi rubro, que fue muy complejo porque obviamente todos sabemos lo que está pasando y fue difícil.
Claro.
Y tuvimos la fortuna de poder empezar a ensayar esta obra que se llama Juegos, y la verdad que fue muy loco el proceso de estar ensayándola por videollamada. Supongo que muchos de los que están escuchando y muchas de las que están escuchando deben haber atravesado un montón de procesos educativos, creativos, de aprendizaje.
Bueno, mira, por lo pronto hay muchas chicas y chicos de cuarto y quinto grado que todo este año, imagínate, estuvieron con clases virtuales, con clases por WhatsApp, con radioescuela, ¿no? Que escuchándonos en toda la Argentina. Así que,
si hablamos de adaptación. Ustedes son otro formato que igual existía antes de la pandemia, digo, la radio.
La radio pero las clases por radio, ¿viste?
Por radio,
también,
no,
es loco.
Sí, es algo muy nuevo. Bueno, y a mí me pasó eso, tuvimos con todo el equipo, ensayar una obra por videollamada con lo que eso conlleva, que es muy muy difícil porque el director no puede estar tan encima de vos porque nos está escuchando y encima es una obra de teatro musical, entonces también tiene canciones y coreografías y al principio era muy complejo, hacíamos como unos ejercicios con la coreógrafa de movimiento y yo estaba acá en mi casa que vivo solo, moviéndome acá en el medio del
Río,
era como medio raro todo.
Claro, correr la mesita, correr el banquito y hacer espacio, ¿no?
Exacto, cantar las canciones que lleguen con delay. Pero
eso,
bueno, todo eso fue un proceso que nos dejó algo muy, muy, muy rico y yo supongo que algo de eso quedó para que después la química con la que llegamos al primer ensayo presencial fue muy mágica y fue muy espectacular porque ya nos conocíamos de hacía 2-3 meses que nos veníamos viendo
por camarita.
Muchos de los actores y las actrices no nos conocíamos.
Wow.
Y nos conocimos ahí por videollamada y después nos empezamos a ver y empezó a fluir un montón.
Pero el proyecto de esta obra, Juegos, es va a ser una obra que también el público más adelante va a poder ver de manera presencial, ¿o la están pensando por streaming como tantos otros espectáculos, shows y recitales que también los artistas, en el caso de la música, también tuvo que buscarle la vuelta?
Mirá, esta obra que se llama Juegos, que es una adaptación de una obra de una autora española, argentina, que vivió después toda la vida en España, que se llama Juegos a la Hora de la Siesta. Es una obra de la década del 70, que habla mucho de la violencia, la infancia, en un momento donde, acá en Argentina estaban pasando un montón de cosas, y esa obra se hizo muchas veces después, porque algo de lo que contó la primera vez resuena en todo lo que va pasando en la sociedad. Pasan los años y siguen pasando cosas y se van cambiando y van mutando, pero la violencia como la conocemos y como la sentimos todos sigue sucediendo.
Claro.
Y eso es lo que contamos un poco a través de esta historia. Y es una historia que, en primera instancia, la adaptación, que es Marcelo Caballero, y la dirección, la puesta en escena es Ariel del Mastro, se está pensando para esta apuesta que estamos por estrenar el 6 de diciembre.
Sí.
Entonces, la apuesta esta que armamos es para el streaming.
Ah.
Eso que me preguntas está muy bien, porque
bien.
Al estar trabajando para un formato audiovisual que es único y es muy raro y muy nuevo, hacer una obra en un streaming es como algo que rara vez se había hecho antes, por lo menos en el equipo ninguno de nosotros lo había hecho.
Claro.
Entonces la pensamos específicamente para ese registro. Hay escenas donde si vos las haces en teatro necesitan otro ritmo, otro tiempo, otra posición.
Otro despliegue.
Otro despliegue, sí. Y acá estamos trabajando con cámaras que están muy metidas adentro de la escena, entonces si bien
claro.
da esa sensación de experiencia tan inmersa, o sea, la gente va a estar inmersa ahí con nosotros, porque realmente eso es lo que da la sensación de tener la cámara en la cara haciendo una obra de teatro y exponiendo la historia de esa manera, porque si bien está escrita y adaptada ahora para esta apuesta, no deja de ser una obra de teatro, y nosotros no la dejamos de contar de esa manera.
Claro.
Digo, la hacemos... Con lo que conlleva hacer una obra de teatro.
Con el lenguaje que teatral.
Que empezás en algo
sí.
y terminás hacia un lugar y no hay corte en el medio, no hay que ta-ta-ta y que pasa tal cosa, bueno, frenar, grabar en 3, 4, 5 horas.
No es como en la tele escena, que tenés no escenas tele. Que corta, el director te corta, o se puede repetir, o el plano salió mal.
Entonces, nada, esta apuesta, en principio el 6 de diciembre, va a ser... muy muy para este registro, que tiene algo muy lindo y algo muy nuevo, y supongo que va a instalarse de una manera especial, porque es algo de un registro que antes nunca habíamos transitado. Pero sí, nuestra idea es, en algún momento, cuando también la apertura de los teatros y las salas se vuelvan a activar y funcionar de la manera que estamos acostumbrados, un poco más con más cupos y más cosas, y en salas quizás nada tenemos
sí, ahí seguramente van a poder no
ahí vamos
como
a poder
prepararla para el
hay
público.
Hay que ver dónde también ya los estoy invitando a todos y a todas formalmente a que la vean en el streaming.
Sí.
Pueden sacar las entradas en la plataforma de Hola Arena. Y si no, se puede meter también en el Instagram. Hay un Instagram de la cuenta de la obra que se llama Juegos la Obra.
Sí.
Y ahí van a ver que nada, en este streaming vamos a hacer una apuesta, pero cuando la vean se van a dar cuenta que no es como... Es muy especial la puesta en escena, lo que hacemos nosotros. Estamos todo el tiempo en escena, los 7 personajes, vamos y venimos, es en una plaza, hay un arenero. Entonces, como que también un poco de eso que preparamos para este registro, tenemos que repensarlo cuando lo hagamos en el teatro. Pero obviamente, la idea es
hacer, tal cual.
Y ojalá que suceda.
Tengo una pregunta
sí.
que me da mucha intriga. Vos sos actor hace ya muchos años... ¿Alguna vez te pasó que te olvidaste la letra?
La pregunta sería, ¿alguna vez no me pasó?
¡Qué nervios!
Esa es una clásica. Yo soy bastante maniático con eso y estudio bastante la letra. Y también suelo, así como antes me preguntabas si me salió o no del libro, y yo te dije que no, porque lo consultaba antes con el director.
Claro.
La realidad es que en la tele sucede otra cosa, por lo cual... las escenas en primera instancia suelen ser un poco más livianas, como los conflictos que en cada escena hay una introducción, un desarrollo, un conflicto, y eso lleva a que la escena cierre de una manera. Eso es un ciclo que se reproduce en todas las instancias de un hecho actoral, pero no actoral, en realidad, de una historia. O sea, eso se repite a gran escala en el medio de una serie, que
sí.
una serie arranca y los primeros capítulos hay una introducción, en el medio se desarrolla, al final se termina de cerrar el conflicto, y eso mismo a menor escala sucede en una misma escena. Pero los conflictos esos que contamos en la tele
sí.
suelen ser un poco más livianos. Porque
¿por qué?
Porque todo se va contando en muchos capítulos. Yo cuando grabé la última serie, que fue la de Disney, pensá que grabamos 120 capítulos, y en 120 capítulos pueden pasar muchas cosas. Entonces las escenas...
¿Y en cuánto tiempo? ¿En cuántos meses, perdón?
Y la grabamos en un año.
Ah, un año 120
entero. 120 capítulos en un año. Entonces,
bien.
Cuando vos vas a grabar una escena, como que... Es raro lo que voy a decir, espero que no se me malinterprete.
A ver, explique.
Tenés la libertad como actor, siento yo, de cambiar O sea,
Pietro, Pietro era, acá Pietro, estamos Pietro hablando con Pietro en Vía,
con Pietro de Vía. Tenés la libertad un poco de cambiar algunas cosas porque estás hace tanto tiempo con el personaje encima que más o menos que ya sabés cómo piensa, cómo dice, dónde se pararía, qué haría. Entonces, si medio que te olvidás la letra, sabés cuáles son las muletillas, conocés los latiguillos de tu personaje, tenés la libertad de poder moverte dentro de la escena, siempre y cuando no estés cambiando, no estés girando la idea de lo que está pasando.
Claro, la estructura general, claro.
Pero, por ejemplo, no sé, yo, mi personaje era chef, y yo estaba cocinando en una cocina casi todo, tenía muchas escenas en la cocina.
Sí.
Entonces yo empecé a desarrollar un lenguaje propio de la cocina que conocía un montón de cosas y cuando veía que me estaba olvidando de algo, bueno, había algo que me
recurrías hacía, a eso.
Recurría hacia algo que yo ya estaba... lo tenía muy internalizado.
Y eso está ok, con los autores, en este caso en la tele, está bien.
Podés, os digo, tenés esa libertad, pero la realidad es que vos te tenés que atener al libro y yo trato de estudiar un montón, soy re maniático, como te decía, y llego al día de grabación con la escena recontra sabida, pero a veces de grabar tantas escenas por día, uno está muy, muy cansado, a veces si son las 6 de la tarde que ya grabaste 20 escenas,
claro,
te olvidás la letra, y bueno, vamos de vuelta, eso es lo peor. Lo peor que te puede pasar como actor o como actriz, para mí, es olvidarte la letra o trabarte en la última escena de la jornada.
Pero
la gente ya se quiere ir.
Claro, sentís el peso de la mochila.
Porque si falla un poquito, si falla la cámara, bueno, puede pasar porque es algo técnico, entonces se entiende un poco más. ¿Viste? Es como una joda que hacemos siempre entre los actores y los técnicos, que bueno. Pero vos dale, no te podés olvidar la letra. Estamos ya, no tenemos que ir. ¿Qué pasa? Y la tentada,
qué divertido eso.
Llegar a reírse, al final... De la jornada te quieren matar porque todos se quieren ya ir a casa y vos estás ahí riéndote. Pero bueno, son cosas que pasan.
Cosas que suceden. Alan, si tuvieras que elegir así como poner tu corazoncito, ¿en dónde lo pones? ¿En el teatro o en la tele? Ya que pasaste por los dos registros y están buenísimos los dos.
Están buenísimos los dos. Sí. Es muy difícil elegir porque son dos registros muy distintos. Yo creo que lo que está bueno de la tele es que la tele abre historias y se mete en las casas de las personas, quizás sin pedirlo, porque están ahí, la gente prende la tele y lo ve.
Y apareces.
Conectás con un montón de gente de muchos lados diferentes y podés transmitir y contar una historia a personas que quizás nunca llegues a conocer. Eso es muy loco y eso es algo muy lindo. No sé si propiamente del lenguaje actoral, pero te lo hablo como experiencia, ¿no? De trabajar en la tele. Y
es una gran vidriera, además.
Y que te vean en muchos lados y llegar a las casas de las personas, tal vez muy humildes, que no pueden pagar una entrada por un teatro y vos le estás regalando un momento de entretenimiento. Eso me parece fantástico y lo disfruto mucho. Pero un actor arriba de las tablas, siento que es como el lugar en el mundo, ¿viste? Y yo disfruto mucho estar en un escenario, recibir el aplauso del público... repetir una misma historia y cambiarla porque siempre sucede algo mágico, que cada función es distinta a la anterior, distinta a la que viene. Entonces medio que debería vivir el corazón, pero quizás acá en la obra esta que estoy haciendo se unieron las dos partecitas y se juntan
un poco.
Un poco de todo.
Alan, te agradecemos muchísimo, gracias, por este rato, te deseamos muchos éxitos con Juegos La Obra. Desde el 6 de diciembre los pueden ver por streaming, entradas en Hola Arena, pueden seguir las redes sociales en Instagram, Juegos La Obra, ¿no? Así lo encontramos.
@JuegosLaObra.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme.
Gracias.
Y a todos los que están escuchando. Un beso para todos y para todas.
Chau, saludos. Buenísima, ¿no? La nota. Podemos...
Me encantó.
Vamos a seguir hablando.
Y claro, nos vamos a seguir metiendo en cómo se organiza una obra, ¿eh?
Sí, por supuesto. Pero hacemos un pequeño recreo, ¿sí? Nos vamos con Louta de este lado de la foto. Ya venimos.
¿Dónde te vas ahora? ¿Cómo me quedo yo? Tengo mi propio idioma. No traje traductor. Y ahora estaba muy raro. Y ahora que estoy peor, me dejaste ventaja para mirar mejor. Rápido es mi temporal. Dulce melodía de ta 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 ta. Estaba esperando y se me rompió el plan. Puede ser que ahora me desarme más. Ya me comí las fotos, las del 98. Y esta antorcha fuerte no para de brillar. No me frenes ahora, ahora que empiezo a hablar, ahora que rompo el alma para poderte amar. Tu boca está fuera de foco, tu cara quieta en una foto, y hasta un te quiero suena raro, y el mar se mezcla con el fondo, y de este lado de la foto parece raro. Son las 3 de la mañana y todo el mundo bailando, bailando otra vez. Y si fuera por mi mente ya estaría pensando otra forma de pensarlo al revés. Quiero que no te alejes, yo te soy re sincero. Me comí los esquejes, me quedé casi en cero. Es mi temporal, decime la receta que me quedo acá.